Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida.
En un mundo en el que vivir estresado es moneda corriente y el vértigo, la constante ansiedad, la irritabilidad o la falta de concentración también lo son, terminamos viviendo en un estado de no conciencia, en el que no estamos presentes para nosotros ni para los demás. Y esto afecta no solo nuestra calidad de vida, sino inclusive nuestro sistema inmune. La práctica meditativa del mindfulness es una gran aliada, porque nos ayuda a aquietar la mente, a vivir de forma más saludable y a bajar los niveles de ansiedad y generar un cambio de percepción. Sus beneficios están probados científicamente y se sabe que genera cambios en el cerebro y en las emociones. Desde hace años, Clara Badino es la referente número uno del mindfulness en Latinoamérica y viene impartiendo su saber. Más que una técnica, es una forma de vida, un conocimiento aprendido a través de la práctica continua y el ejercicio de la conciencia pura del presente. En esta entrevista, una conversación profunda con una gran maestra sobre el poder de habitar el presente.
Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Como siempre digo, para los que lo están viendo en vivo, hoy no es lunes, hoy salió en otro día. Y para aquellos que lo están escuchando on demand, será el día y el momento en el que quieran. Recuerden que siempre pueden escuchar las entrevistas en su versión podcast, en cualquier plataforma de podcast, especialmente en Spotify, poniendo La Entrevista Inspiradora. Este es su tercer año de este ciclo en el que cada semana ponemos en conversación distintos temas y personas que son referentes, que inspiran, por supuesto, desde lo que hacen y que nos invitan a abrir el mundo y a verlo desde una perspectiva diferente. A cuestionarnos, digo yo, y creo que eso es algo maravilloso. Y vaya si hoy la entrevistada del día de hoy, que es un lujazo poder tenerla en este espacio, inspira y nos va a hacer cuestionar desde la disciplina, la práctica. Ella nos dirá, bueno, cómo, en dónde encauzamos este término en el que ella es pionera, que es el mindfulness. Hoy vamos a hablar de mindfulness, de esta atención plena, a ver qué es, de qué hablamos cuando hablamos de meditación, de qué hablamos del mindfulness en sí, porque es un término que viene estando un poco de moda, ¿no? Y especialmente en el último año y medio, con este gran cambio, este cimbronazo en el que todos venimos atravesando con la pandemia, se han puesto en relevancia justamente cuestiones de desarrollo personal o de volver a revisarnos y a mirarnos. Seguramente muchos de los que estén escuchando estén de acuerdo conmigo. Y quizá esta práctica también, ya lo charlaremos con ella. Ella es Clara Badino, les cuento, ya la veo ahí, así que en un segundito le doy formalmente la bienvenida. Para adelantarles en su extensa biografía, es pionera del mindfulness no solamente aquí en Argentina, sino en Latinoamérica. Ella fue la persona que trajo al doctor Jon Kabat-Zinn, que fue quien puso en marcha el mindfulness, que creó de algún modo o adaptó esta práctica de Oriente a Occidente. Y fue revolucionario porque lo insertó, lo conectó con la medicina, ¿no? Llevándolo al centro médico de la Universidad de Massachusetts. Y después también entró a Harvard, con lo cual es una disciplina o una práctica, ya lo definirá ella mejor que yo, que está conectada con la medicina, ¿no? En algún punto, o sea, tiene que ver con el todo, con lo que somos. Ella es la fundadora de Visión Clara, que es una asociación mindfulness donde ofrecen programas, talleres, donde se puede aprender a meditar. Y es autora de varios libros. Yo acá tengo el último que me llegó. Mira, está todo marcado. Lindísimo. El poder del mindfulness, los beneficios de la práctica meditativa y su actual distorsión. Me interesa que charlemos de eso, de qué habla ahí. De qué hablamos cuando hablamos de mindfulness y qué es esto de la distorsión. Que fue coescrito también con la profesora Margarita Banoni y el doctor Diego Robato. Un placer leerlo y adentrarme en este mundo en el que ya nos va a adentrar hoy a todos, ¿sí? Así que, dicho todo esto, voy a darle la bienvenida formalmente.
Gracias a todos los que se van sumando a la versión en vivo de esta entrevista.
Hola Dani, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por sumarte y por aceptar esta propuesta de poder conversar hoy en este ciclo con vos. Después de haber leído tu último libro, soy chocha. Así que gracias, ante todo.
Gracias a vos, Dani.
Bueno, Clara, hice una mínima presentación, porque la verdad que es impresionante todo lo que vos has hecho como pionera de este tema acá en Argentina y en Latinoamérica. Y me gustaría arrancar por el principio, porque hay mucha gente y esto ya es lo que te debe preguntar todo el mundo, pero creo que es una linda base escuchar de vos, que sos experta, pionera y referente, ¿qué es el mindfulness? ¿Dónde nos paramos cuando hablamos de mindfulness?
Bueno, vos dijiste dos palabras que en realidad unidas pueden ser una definición de mindfulness. Dijiste es una práctica y una disciplina. Es una práctica disciplinada.
Okay, bien. Mira, qué
Es una
razón.
práctica meditativa que si tomamos la palabra meditación unida a la palabra medicina y a la palabra medicación, tenemos una raíz compartida, que es medi, que en realidad la etimología es mede, que significa medida, medida interna. Entonces, tanto la medicina de diferente manera, como la medicación, como la meditación, son prácticas de restauración de la medida interna.
Wow.
Puedo restaurar, obviamente, de manera diferente desde un medicamento. Desde un procedimiento, desde un tratamiento, o desde este rol tan activo donde me hago responsable para descubrir, para conocer el poder que la mente tiene en los procesos de salud y enfermedad.
Wow, qué interesante. Es fascinante y misterioso, ¿no? Leía, lo tenía ahí como una de
Es
las
misterioso.
palabras para definirlo y después lo releí en tu libro en alguna parte, ¿no? O en alguna de las notas que te han hecho y digo, qué misterio que somos, ¿no? Y a la vez, qué
Lo que
maravilla.
somos, sí. Dani, esta palabra es la que justamente hoy, cuando di una clase, leí una frasecita de un libro que decía, ¿no? El misterio es poder rendirse intelectualmente ante aquello que no se ve, pero que hoy la ciencia, en este momento, estamos viviendo un momento histórico en el mundo, por cantidad de sucesos que están aconteciendo. Y hoy la ciencia puede evidenciar el poder de la mente en el cerebro, el poder de la mente en el cuerpo, el poder de la mente para restaurar o para desequilibrar. Y es algo tan poderoso, tan impresionante, a mí siempre me deja anonadada.
Claro.
Realmente sorprendida, me deja sin palabras ver el poder de transformación que las personas tienen cuando se determinan a sanar. Porque esa determinación es lo que hace que nada en el mundo pueda detener, nada humano pueda detener a esa persona.
Wow, qué fuerte esto que decís, ¿no? Qué fuerte porque en el contexto en el que estamos, y te leía también en una de las partes finales del libro, vos hablas de esto de qué nos pasa con el COVID y atravesando una pandemia, y esta idea de el COVID me paró, ¿no? El COVID me detuvo. Y te leí, o creo que te escuchaba en una de las notas que te han hecho hace poquito, esto de que en realidad lo que nos trajo la pandemia es esto de dejar en evidencia lo que la vida es. ¿Cómo reaccionamos a la incertidumbre? Me pareció maravilloso, porque lo conecto con esto que acabas de decir.
Dani, porque a ver, la realidad inconmensurable, que es la vida, que incluye el misterio, que incluye el milagro, que incluye la evidencia, es naturalmente incierta. El proceso de existir es incierto. Lo que pasa que, bueno, hemos ido entrando como en un frasquito de yogur, donde se nos ha ido ofreciendo, pero yo siempre digo que no me venden nada que no compre. ¿No? He comprado sin darme cuenta, por desatención, por falta de conciencia, por distracción, porque el inconsciente colectivo en este momento me empuja a comprar esto de que perseguimos seguridades. No hay seguridades. no hay seguridades, esa es la realidad. La única certeza que tenemos es que en el momento en que llegamos al mundo, en ese mismo momento en que estamos en una corporalidad bendita, porque es gracias al cuerpo que la conciencia puede encarnarse, ahí mismo está la salud, la enfermedad y la muerte. La muerte siempre está a la derecha, o si preferís a la izquierda, y saber que la mente es parte de la vida es lo que te da la posibilidad de vivir con intensidad, de vivir agradecida, de vivir con plenitud, que no es la plenitud de estar pasándola bien necesariamente. A veces la gente dice, no, yo vengo porque quiero estar en el presente, ok, querés cultivar un presente consciente. Sí, porque quiero disfrutar. Le digo, mirá que hay momentos que no son disfrutables. No son nada disfrutables. Pero ahí es donde le pregunto, ¿con qué recursos contás para transitar esos sucesos que no podemos modificar? Y lo vemos con la pandemia.
Sí, cómo distintas personas, ¿no?, reaccionan de un modo, otras de otro, y la pluralidad de esto, de resultados que hemos visto, de actitudes, cuando a todos nos atrapó, ¿no?, de nos impactó, digamos, ¿no? No digo de igual manera, porque depende de cada persona, en cada país, en cada contexto y todo, pero digo, y tenía subrayada una frase tuya que dice, todos venimos con recursos, pero no todos los tenemos entrenados. Entonces, ahí la doble pregunta, ¿de qué recursos hablamos y cómo se entrena?
Los recursos llegan cuando llegamos al mundo. Si nosotros miramos un bebé, vamos a ver que el bebé tiene todos los recursos para demandar exactamente lo que necesita. Y todavía no piensa, y todavía no habla, ¿sí?, y todavía no razona, y la mente lógica no está. Entonces uno se pregunta, si un bebé puede demandar con exactitud lo que necesita, ni de más ni de menos, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando esa mente experiencial con la que nacemos va siendo cubierta por la mente intelectual, vamos perdiendo la mente experiencial? El bebé es todo percepción e intuición. El bebé sabe. Cada vez se está perdiendo a edades más tempranas esto. Entonces, nosotros tenemos una sabiduría que está en cada célula de nuestro cuerpo. Y es la sabiduría de la ley natural, que funciona en armonía con la naturaleza, en armonía con el cosmos. Nos hemos ido desconectando, nos hemos ido alienando, nos hemos ido distanciando, y nunca he visto, como en este momento, y no está ni bien ni mal, es tantas personas que perciben el mundo como una amenaza.
Qué fuerte, sí, más frente a todo esto, ¿no? Sí.
Sí. Entonces, cuando vos percibís en términos de amenaza, pasan dos cosas. Primero, te defendés, ¿sí? Te aislás. Es decir, como el mundo es amenazante, me voy a aislar del mundo. Y cuando se percibe el mundo como amenaza, en realidad tiene que ver con que la persona, en algún punto, claro, ni siquiera tiene claridad en esto, ¿no? Percibe que no tiene recursos para estar en un mundo naturalmente caótico, complejo, no complicado, complejo, caótico, ¿sí? En un proceso de existir que va sucediendo momento a momento, donde suceden una cantidad de acontecimientos que están todos al servicio del aprendizaje, del crecimiento, de la transformación y de la evolución. Cada acontecimiento que llega a la vida de nosotros es una oportunidad. Pero hemos ido aprendiendo a recortar. No, bueno, esto no lo quiero. No, bueno, a seleccionar. No, bueno, esto. Cuando la persona descubre que tiene recursos, ¿sí?, internos, que empieza a descubrir que hay una realidad mucho más grande que esa realidad, como te dije, de frasquito de yogur, ¿no? Esa identidad de bolsillo, yo les digo, no, una identidad de bolsillo, ¿no? Que es maravillosa, porque si me paran en un semáforo, porque me pasé una luz roja, tengo que mostrar la identidad de bolsillo. Pero si me termino creyendo que soy eso y solo eso, la grandeza que soy, por ley natural, se va perdiendo, se va cubriendo. Entonces es restaurar todo esto que lo trajimos de fábrica. Se llama la verdadera naturaleza de la mente, pero no es solamente la verdadera naturaleza de la mente, es la verdadera naturaleza del corazón. Porque el bebé nace con un amor puro. Por eso miramos un bebé y nos vamos detrás del bebé como si estuviéramos hipnotizados, porque es puro amor. Y nosotros hemos ido perdiendo esa capacidad de amar sin condiciones. Primero no nos amamos sin condiciones a nosotros mismos, Dani. Hay partes nuestras que no las recepcionamos. Entonces ahí ya empezamos a recortar por dentro. Y todo lo que recorto en mí es lo que voy a recortar en el otro. Porque el otro refleja, porque somos personas. Somos personas. Entonces, esto es una vuelta ¿a qué? A la verdadera naturaleza que somos.
Qué hermoso. Y qué poderoso escucharlo así, ¿no? Te voy escuchando y voy como entrando en esa sintonía de todo lo poderoso que trae tener estas certezas, ¿no? En un mundo de incertidumbre, poder vernos desde esa naturaleza de inmenso potencial y de recursos propios, ¿no? Que no hay que salir a buscar nada. No obstante, vos decís, bueno, lo traemos de bebés, nuestra alma lo trae. Ahora, ¿qué pasa en la medida en la que crecemos en esta sociedad, en este mundo, vos decís, esta sociedad del agotamiento, ¿no? También en la parte del libro, en algunos conceptos que traes, donde la velocidad, todo pasa a una velocidad inmensa, y a la vez estamos atestados de distracciones y de cosas que entiendo o te pregunto, ¿nos van separando de esa naturaleza?
Sí, la van cubriendo a la verdadera naturaleza. La van cubriendo. Mira, es muy importante descubrir que cuando uno se compromete para ser un practicante, primero siempre tiene el riesgo latente. La gente a veces me dice, no, bueno, pero vos ya no tenés el riesgo de dejar de practicar. Sí, siempre vas a tener el riesgo de dejar de practicar, porque tenés una condición humana, ¿no? Que una parte es muy imperfecta. Entonces siempre vas a tener el riesgo. Una persona que medita y que transmite no está por encima de otros, está codo a codo con la humanidad del otro. Por eso a veces cuando la vez pasada una persona me decía, no, fui a un congreso o a una reunión de maestros elevados. Y yo decía, qué peligro decir que hay maestros elevados. Hay maestros humanizados. Hay maestros que vuelven una y otra vez a comer la tierra y a saber que son tierra y que mientras estemos en la tierra, podemos desde ya estar cultivando esta dimensión natural que tenemos, que es trascendente, pero que estamos en la tierra y que somos humanos y que vamos a volver a caer y que vamos a volver quizás a levantarnos una y otra vez. Y si algo me conecta con las personas es el recuerdo y el riesgo constante de volver a equivocarme, de volver a confundirme, de volver a dañarme y de volver a dañar. Y eso es lo que me mantiene en contacto vibrando con las personas que llegan.
Wow, bueno, me abrís como un montón de signos de pregunta, ¿no? Tengo varios, estoy tratando de ordenar por dónde ir llevando, pero es maravilloso escucharte porque vos vas llevando y vamos adentrándonos de vuelta, siento esa sensación de profundidad. Y traías recién esto de, es una práctica y que el riesgo siempre está, ¿no? Y de hecho leía algo que me pareció muy curioso, porque también desde afuera está esta idea de, bueno, un practicante que tiene tantos años, ¿no? Y más vos como instructora, ¿no? Y como con tu maestría en esto. digo, también está el riesgo de no poder, decís vos, que no se puede transformar en un hábito. ¿Es así? ¿Es la práctica
No,
se renueva
no.
cada día?
Sí, es
Interesante.
así, es
Es la
así.
primera
Es
cumbre
lo
de muchos.
mismo, Dani, es lo mismo que el amor. Renovás momento a momento. Este deseo sin apego de querer cultivar un amor libre de tantas cosas que hacen que el amor también se presente de una manera muy confusa. Muy, muy confusa. El otro día hicimos el primer retiro presencial con personas que ya hace muchos años que vienen meditando. Bueno, fue tan emocionante, tan, tan conmocionante, conmocionante, ¿no? Un amigo mío que estaba, me dice, no, bueno, a ver, estás conmocionada. Le digo, es que no puedo transmitir desde otro lugar que no sea desde la conmoción, porque es conmoción del corazón. Vivir con el corazón en la mano, dispuesta a amarme y amar al otro, es vivir conmocionada. Pero tengo recursos para vivir en ese estado de conmoción. Elijo libremente vivir en ese estado de conmoción. Y no hay certezas. El otro día decían, ¿no? Bueno, pero entonces hay certezas. No, no hay certezas. La práctica no te va a dar certezas. La práctica practicada con conciencia, con corazón, con intención pura, te va a dar confianza. Pero la confianza no son certezas. Es confianza. Y cuando uno confía, camina con los interrogantes y camina con las dudas y camina con el temor. Y camina con el ansia, que no es lo mismo que el miedo y la ansiedad.
Qué lindo eso que decís, ¿no? Me llega naturalmente una idea de que confiar. Y confiar desde este lugar, ¿no? Desde la conciencia es también libertad, ¿no?
Totalmente, totalmente. La mente libre es la mente que no se queda pegada a nada. Por eso llega un momento en que te dicen, bueno, pero vos, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mirá, en este momento estoy así. Ay, ¿qué querés decir? Qué pesimista. No, realista. En este momento estoy acá, hablando con vos. Pero no hay nada asegurado. Y no es que yo viva aterrada porque me va a pasar algo. No, esto es parte de estar vivo. Y estar vivo en una experiencia de estar vivo es se requiere coraje. Por eso el corazón comparte la misma raíz que la palabra coraje.
Qué
Se
lindo.
requiere el riesgo preciso para volver al mundo como es el mundo en este momento. El mundo en este momento no es mejor, no es peor, es mundo. Estamos momento a momento construyendo un mundo entre todos.
Qué lindo. Qué lindo y qué importante escuchar estas cosas, ¿no? Especialmente en estos tiempos que corren. Clara, me gustaría preguntarte algo que también es básico desde la idea de, bueno, ¿qué es el mindfulness? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la práctica en sí? Porque sé que ustedes facilitan talleres donde se puede aprender, donde todos nosotros podemos hacerlo, inclusive de manera online, que eso está buenísimo desde cualquier parte del mundo. Digo, cuando hablamos de mindfulness, puede haber distintas técnicas, hay una sola, vos trajiste acá al doctor, al médico, que de algún modo conectó esta práctica, que entiendo que viene de Oriente y que tiene miles de años, con Occidente y la medicina. ¿Es así?
Sí, es así. Kabat-Zinn estuvo, digo, en el lugar indicado en el momento preciso.
Wow.
Vos viste que a veces decimos, no, bueno, es un genio. No, bueno, en ese momento fue un genio. No quiere decir que seguís siendo un genio. Y no lo estoy
Interesante.
diciendo en relación a Kabat-Zinn.
Sí,
Lo estoy
de
diciendo en
todo, de
relación
todo.
a que a veces tenemos ciertas genialidades, pero porque estamos en el momento exacto, en el lugar indicado, porque estamos atentos, conscientes, y porque tenemos el corazón alineado con un proyecto de bienestar personal y universal. Porque esto fue lo que hizo que Kabat-Zinn era un practicante, es un practicante, y sabía el poder de la práctica, y sabía, porque trabajaba dentro de este centro médico, que la práctica podía aliviar el sufrimiento, podía llegar a donde no llega el medicamento, el procedimiento, donde no llega de pronto el tratamiento psicológico, es un complemento. Por eso, cuando estuvo aquí en el año 2000, que todo se hizo avalado por el Instituto Universitario CEMIC, porque el programa tiene base científica, base biológica, base neurobiológica, hoy desde las neurociencias, dijo, tenemos que diferenciar una medicina alternativa de una medicina complementaria. Y esto se lo decimos siempre a las personas cuando llegan, a veces derivados, hoy llega mucha gente derivada por los médicos, y dicen, no, me mandó el médico porque yo no quiero tomar más medicamentos. No. Tenés que esto hablarlo de nuevo con el médico, esto no suplanta el medicamento. Las personas que llegan con ataque de pánico, por ejemplo, yo siempre les digo, a ver, ustedes todavía no tienen recursos para estar transitando un ataque de pánico sin medicamento. Entonces, agradezcan el medicamento. Y quizás se va modificando la dosis con el profesional de la salud que dio la droga y la dosis de la droga. Porque un ataque de pánico transitado sin recursos es desesperante. Es desesperante, es aniquilador. Tengo que tener algo. Entonces yo le digo, mirá, tomás un poquito del medicamento, la droga que te dieron, la dosis que te dieron, y después el rol activo, la práctica.
Entiendo.
Entonces es una medicina complementaria.
Eso, iba a decir, qué interesante hacer ahí el resaltar esto, ¿no? No terapia alternativa, sino medicina complementaria. A todo nivel le da ese soporte y también un entendimiento mayor de en qué puede ayudarnos, ¿no? O cómo puede ayudarnos. Y en lo concreto, sí. si lo pasamos a en qué consiste la práctica, porque entiendo, y acá te pido también, como remontarnos un poco a la historia, porque digo, esto tiene miles de años de historia y entiendo que viene de Oriente, y que el doctor Kabat-Zinn nos lo traduce a Occidente en el momento indicado, pero ¿en qué consiste?
Sí, bueno, la práctica no es una técnica.
Interesante.
Es un proceso.
Es un proceso.
Es un proceso.
Una técnica es un proceso, ok. Bien.
Claro, por eso yo le digo a las personas, en Visión Clara hay programas de iniciación, hay formatos que sostienen la práctica, la comunidad de práctica, y después están los formatos de profundización. Yo no doy más ni iniciación, doy sí comunidad de práctica junto con dos hijos, porque los cinco hijos trabajan en Visión Clara, pero doy formatos de profundización. Y por ejemplo, ayer me llamó una señora, ¿no? Entonces yo le dije, mira, no te apures a entrar hasta que vos no puedas, delante de vos misma, decirte si estás dispuesta a entrar en un proceso que por momentos va a ser muy incómodo, muy, muy incómodo. Los chicos a veces me dicen, uy, mamá, no va a quedar nadie en los formatos de profundización. Digo, bueno, va a quedar quien llegue con esta disposición, porque hay muchas personas, yo te diría, la gran mayoría, pero no la gran mayoría porque sea la gran mayoría del mundo, la gran mayoría en proporción a la cantidad de gente que llega, que cuando se les cruza la primera incomodidad, ah, no, bueno, no. Una incomodidad típica es estoy movilizado o movilizada. Yo digo, bueno, pero a ver, ¿por qué tanto problema con la movilización? A ver, ¿cómo es esto? Si vos querés cambiar algo de lugar, lo vas a tener que mover. ¿Sí? Si vos querés transformar, se te cae la estantería, ¿qué vas a salir corriendo a poner la estantería en el mismo lugar y los libros en el mismo lugar? Esa no es la propuesta.
Claro.
Entonces, claro, es una práctica transformadora. Yo veo personas que se transforman, que toman decisiones personales, que toman decisiones laborales, que toman decisiones familiares. Cosas que vos decís, ah, la miércoles, ¿cómo ha movido esto? Pero de hecho, lo que te va dando la práctica en paralelo con estos momentos por ahí de mayor incomodidad, así como también te da momentos de integración donde el riesgo es quedarte pegada, porque son muy agradables. Cuando vos entrás en un proceso de restauración, que es muy simple, porque tenés los recursos, las personas dicen, la verdad que de acá no quisiera salir. Y bueno, le digo, pero ahí ya está la trampa. Porque esto es lo que nos ofrece también un mundo con abordajes, que no nos dicen que hay un crecimiento cuando estamos transitando incomodidad, mucho mayor que cuando estamos transitando comodidad. No me preguntes por qué, es condición humana. Si vos me preguntás, Clara, ¿vos cómo fuiste creciendo? Y tendré que seguir creciendo, ¿no? Y mirá, el mayor crecimiento fue cuando pasé momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos realmente de tristeza honda. Ahí había un potencial de transformación que no suele estar en otros momentos, ¿no? Pero todo el tiempo nos están diciendo subliminalmente, aferrate a la zona de confort. Y en la zona de confort, el crecimiento es muy reducido. Es muy reducido porque necesitamos el riesgo para crecer. Necesitamos esa dosis de ampliar los límites para crecer. Estuve viviendo en la cumbre, en un lugar precioso, rodeada de las sierras, y un día viene una hija y me dice, mamá, qué bueno que estás acá con calefacción central. Bueno, mamá, de acá ya no te muevas. Le digo, es que justamente me estoy por mover. Pero ¿por qué, mamá, si estás cómoda? Es que justamente estoy demasiado cómoda.
Qué
Estoy
lindo.
demasiado cómoda.
Qué
¿No?
increíble escucharte decir esto. Me encanta. Me anoté, ¿no? Esta frase. Necesitamos el riesgo para crecer. Y lo evitamos tanto,
Necesitamos
¿no?
el riesgo para crecer.
Wow.
Sí.
Qué lindo.
Necesitamos el riesgo para crecer. Y la práctica se ofrece dentro de un contexto que no es ni de incomodidad extrema, porque todavía no tenés los recursos para transitarla, ni de comodidad extrema. Entonces yo siempre les digo, la postura de meditación que genera tanto sufrimiento en las personas, porque no, bueno, me duele, no, bueno, que las rodillas. Bueno, mirá, te estás entrenando hasta que las cadenas musculares no estén entrenadas, hasta que esas cadenas no vuelvan a crear los espacios entre vértebra y vértebra, y bueno, las rodillas te van a quedar en las orejas. Es así, tenemos que pasar por un montón de filtros, ¿no? Para ir tamizando. Tamizando. Pero se trabaja en un contexto que no es ni de comodidad ni de incomodidad. Siempre les digo, bueno, a ver, extiendan el codo derecho. Ni muy extendido ni poco extendido. Ah, ¿y eso qué quiere decir? No hay palabras porque es experiencia.
Qué
Pero
genial.
ahí lo descubrí. Ahí lo descubrís en la experiencia. Y ese es el camino de mindfulness, el camino experiencial. La mente que experimenta, que es la mente del corazón.
Qué lindo. Sabes que está este lugar común de que el meditar es poner la mente en blanco, ¿no?
No, tremendo,
Y quería traerlo como uno de los
tremendo.
mitos de la meditación. Contanos.
Tremendo, tremendo, tremendo el sufrimiento que se le agrega a la persona. Tremendo el sufrimiento con la persona. Claro, cu cuando la persona llegue y me dice, a mí me derivaron porque me dijeron que tenía que tratar de evitar los pensamientos invasivos, pero si no hay pensamientos invasivos, hay pensamientos, pero invasivo es una etiqueta que le pusimos. Hay pensamientos agradables y hay pensamientos desagradables. Hay pensamientos que confunden y hay pensamientos que no confunden. Todo es mucho más simple. Nosotros tenemos una cultura que ha creado muchísima complicación. Ya no más el lenguaje que tenemos, Dani, complica, porque tenemos un lenguaje autorreferencial que no hace más que alimentar el egocentrismo. No, porque vos viste lo que me dijo. Y yo le digo, pero no te lo dijo a vos, lo dijo. Mirá cuánto simplifica. Si vos en vez de decir, mirá lo que me dijo, decís, mirá lo que dijo. Tiene un impacto completamente diferente en el cerebro, en la corporalidad, en la emoción. Entonces, en Visión Clara estamos trabajando con un cambio en el lenguaje. Estamos yendo simplemente a la sabiduría del discernimiento. No necesitamos el lenguaje de juicios que tanto daño crea. No necesitamos la mente que compara, que divide, que separa, que evalúa, que etiqueta, que selecciona, que divide. La mente que puede discernir ya nos presenta todos los recursos para estar en esta existencia.
Qué fuerte esto, ¿no? De decir, bueno, entendemos, creo yo, racionalmente que existe el discernimiento, que es la capacidad de elegir, pero digo, pero eso no significa que haya claridad a la hora de tomar esas decisiones. Digo, el mindfulness y la práctica de meditación nos aporta esa claridad en el
Es
entrenamiento,
que,
en la práctica.
sí, Dani, una de las definiciones de la práctica es la sabiduría del discernimiento.
Mira, okay, interesante.
La sabiduría del discernimiento es volver a darle el lugar preciso a la intuición y a la percepción. Las personas te dicen, no, bueno, ¿qué? Entonces tengo que dejar de pensar. No, pensar es una capacidad maravillosa, pero es tan maravillosa como la capacidad de experimentar. Entonces, como nos instalamos y nos movemos y vivimos casi en exclusiva en el pensar, la experiencia se ha ido cubriendo. Me tomo un helado pensando. ¿Sí? Che, ¿qué tal? ¿Cómo estaba el helado? No, estaba rico, pero qué gusto tenía. No sé, estaba rico, no me preguntes más.
Claro.
¿No? No tomo el helado saboreando. El niño toma el helado saboreando. Entonces, la práctica es esto, es volver a saborear el proceso de existir. Y a veces el sabor es muy amargo. Por momentos es muy amargo.
Es
Pero
por eso
tengo recursos.
perdón, sí. Te
No,
tardé.
no. No,
No.
tengo recursos para el sabor amargo.
Claro, que es lo que decías hoy cuando decías, bueno, los traemos, el alma lo trae, ¿no? Pero digo, es por eso que frente a los primeros sabores amargos aparece la resistencia, ¿no? Por esto que nos topamos de, bueno, de la resistencia a la práctica y la resistencia a todo, ¿no? Lo que nos saca de la zona de confort.
Sí, Dani, mira, acá vos dijiste frente a, por ejemplo, la sugerencia es cambiar frente a estar delante de. No es lo mismo decir estoy frente al dolor que estoy delante del dolor, porque estar delante es ya la disposición de darle al dolor la posibilidad de transformar. Si vos no le das al dolor la posibilidad de transformar, le estás concediendo sin darte cuenta la posibilidad de aniquilar. Entonces, vos imagínate, cada vez que llega el dolor, digo, no, 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 acá estoy, acá estoy para transformarme, porque he vivenciado el poder de aniquilación del dolor cuando aparece la resistencia al dolor. La resistencia a ese dolor que no puedo modificar momentáneamente. Es realmente un poder de aniquilación que tiene. cuando hay resistencia. Cuando no hay resistencia, bueno, esto es lo que descubre la medicina, esto es lo que ve evidencia en estos estudios tan refinados que hace, que cuando no hay oposición al dolor, el dolor primero no aumenta, porque aumenta por oposición. Y cabe que no solo no aumente, sino que disminuya.
Wow. Me acuerdo en tu libro, le pones el caso de un nietito tuyo que se quemó, y
sí,
un ejercicio en el que vos lo llevaste para justamente salir de esto, ¿no? ¿Es así?
Sí. Sí, sí, así tal cual, esa vez, Nano, tal cual, la mente fijada donde le había caído el agua. Pero de a poquito, bueno, a ver, Nani, temblaba, la boca negra, enseguida temblaba, ¿no? Bueno, a ver, vení, vamos a hacer esto. Bueno, claro, ¿qué fue cuál fue la propuesta? Le empecé a tocar los pies. Entonces ya la mente iba del lugar de agua caliente, pero también iba a los pies, a la sensación en los pies. Empezó a abrir el campo de la conciencia. Y de a poquito, bueno, ¿qué temperatura? Bueno, acá esta, allá el otro. Entonces, ante la resistencia al dolor, ¿qué hacemos? Como la mente condicionada se resiste a transitarlo, lo rechazamos. Y ante el rechazo, lo más probable es que aumente. Se cierra el campo de la conciencia. Se cierra. Y te queda un campo de conciencia muy reducido, muy reducido. Estás vos y aquello a lo que te estás oponiendo. Cuando vas restaurando los recursos de apertura, el dolor es parte de una experiencia inconmensurable.
Qué lindo eso, qué lindo escucharlo. Sí, me encanta. Me parece como muy, muy profundo y donde todos cualquiera que escuche, todos los que escuchamos, nos toca, ¿no? Nos llega, porque a todos nos pasa, es parte de esta existencia humana, ¿no?
Todo nos toca, gracias a Dios que todo nos toque. Gracias a Dios, Dani, que todo nos toque, que la vida nos toque, que nos dejemos tocar por la vida.
Qué lindo. Qué placer escucharte, Clara, la verdad que es muy inspirador y es como que nos deja, por lo menos a mí, en este recalculando y abriendo, poniéndole luz, ¿no? A tantas cosas que son parte, como decía recién, siento yo, de nuestra existencia humana, ¿no? Y que eso nos hermana, nos conecta. No es tan diferente lo que nos pasa a uno hacia otros. Sabés que tenía marcado algo que es parte de un capítulo de tu último libro, lo recuerdo a los que se están sumando ahora, acá está todo marcadito, El Poder del Mindfulness, de Editorial Grijalbo, que es maravilloso, el último libro de varios, porque ahora se sacó en muchos años unos cuantos libros, varios títulos, y traes esto del Mac Mindfulness, ¿no? Que me pareció maravilloso, porque si hay algo, me gustaría como que me lo definas, que entiendo que tiene que ver con esta sociedad en la que estamos de la McDonaldización, la rapidez, la estandarización, pero vos traes algunas frases, y de hecho parte del título es esto, la actual distorsión del mindfulness, de esto de frases que crean distorsión, ¿no? Esto de aceptar lo que sea, soltalo, que fluya, ¿no? Con esa liviandad que puede ser que nos confunda un poco, o que no es el mindfulness, ¿qué hablamos ahí?
Y sí, es muy riesgoso, es muy riesgoso. Vos fijate que se largan frases que se han ido alejando de la fuente original, se han ido distorsionando, y se usan dentro de contextos de liviandad que pueden sumar desregulación, porque incluso se hacen gestos, bueno, a ver, soltá, fluí, y ni siquiera sabemos lo que es soltar o fluir. Fluir fluye la ley natural. ¿Por qué? Porque funciona en términos de opuestos que se complementan. Por eso fluye. Nosotros no funcionamos en términos de opuestos que se complementan. Si estamos todo el día reaccionando a la incomodidad y apegados a la comodidad, ya ahí trabamos todo, imagínate. Y aceptar, la palabra aceptar yo ya no la uso más. Digo recepción, recepción, porque la metáfora es que la práctica sostenida va cultivando lo que se llama el anfitrión, ese anfitrión que puede abrir la puerta de par en par y puede recibir la diversidad de culturas, la diversidad de pensamientos, la diversidad de creencias, la diversidad social, la diversidad religiosa, la diversidad política. Eso se llama el buen anfitrión. El buen anfitrión recepciona. Recepciona. Cambiar la palabra aceptar por recepción amplía. Amplía enormemente.
Qué lindo, ¿no? Hablas mucho de esto del poder de las palabras y de cómo nos hablamos, ¿no? Entiendo o imagino que el poder estar dentro de esta práctica nos hace más conscientes también de qué decimos y qué nos decimos.
Exactamente. Sí, Dani, así es.
Qué lindo, qué lindo. Y dentro de este mindfulness, que es justamente lo opuesto a todo lo que vos transmitir, está justamente esta idea, ¿no? Bueno, el que medita flota, la está pasando bárbaro, es una especie de sanación o de rayo de luz que iba por ahí, ¿no? Y te encontraba en tus palabras en el libro, que en realidad nada más lejos que eso, esto de que la meditación es la posibilidad de enraizarnos, ¿no? De conectarnos con el más y volar. ¿Qué quieres decir cuando hablas de esto, cuando decís eso?
A ver, el ser humano, por ser humano, tiene dos dimensiones bien claras. Una es la terrestre es raíz.
Sí.
Mientras que estemos en un cuerpo, raíz. La dimensión mundo. Y la dimensión trascendente. Porque todos estamos llamados a trascender. Todo proceso transitado con conciencia es trascendido. Entonces, tenemos la posibilidad, y la vida nos ofrece constantemente trascender, pero para trascender tenemos que transitar. No se puede trascender el dolor si no se transita. La cantidad de veces que llega gente que ha hecho un proceso de duelo sin incorporar, por ejemplo, el cuerpo. Y se dan cuenta de pronto cuando empezamos a incorporar el cuerpo, a incorporar el cuerpo, dicen, no, ¿sabés qué? Me doy cuenta que claro, que yo hice un proceso de duelo más intelectual, que no estaba el cuerpo incluido. ¿Y cómo no vas a incluir el cuerpo en un proceso de duelo? ¿Dónde te duele el dolor? En el cuerpo. En el cuerpo. No me acuerdo cuando murió un nieto, que pasaron meses, y de pronto iba a dar una clase, y cuando me paraba del piso me temblaban las piernas, porque el tono muscular estaba modificado por el dolor. Entonces, la corporalidad tiene que ser incluida, porque además la conciencia se encarna en el cuerpo. Entonces, en visión clara, el cuerpo es tan importante como la mente.
Wow, qué
Tan
lindo.
importante. Espera que voy a
Sí,
prender las luces,
quieres prender la luz, sí, se nos fue haciendo
porque
de
me
noche,
estoy quedando
por
a
favor.
oscuras.
Sí, no hay problema. Para los que nos están
Ahí sí
viendo
las
en
veo.
vivo o viendo
Ahí
la
está.
versión en video, ahí está, perfecto, ahora sí, ahí volviste. Igual te veía, pero bueno, es parte del contexto de la naturaleza, qué lindo. Bueno, a ver, entre varias ideas de lo que venías trayendo y conectándolo también con el contexto en el que estamos, recorté una frase también de algunos de los lugares comunes que escuchamos mucho hoy en día, y es este, esperar que el mundo cambie para ser felices o quejarme porque el mundo no cambia, ¿no? Digo, es una postura posible y es la postura en la que muchas veces muchos de nosotros nos encontramos. Digo, ¿cómo entonces el mindfulness y esta práctica de buscar una mayor conciencia nos puede ayudar a ver quizá otra posibilidad o tomar las riendas, ¿no? frente a la incertidumbre.
Es que, a ver, Dani, cuando la práctica se sostiene, obviamente va mostrando una realidad mucho más amplia. La realidad chiquita, la realidad mediana y la realidad que incluye todas esas otras realidades más cotidianas. Pero en realidad el mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Y el otro por ahí cambia cuando nosotros cambiamos. Por eso la responsabilidad es enorme, enorme. Y es muy sufriente apuntar el dedo hacia afuera y decir, soy infeliz porque el otro me hace infeliz. Me acuerdo una vez una persona que le dijo a otra, vos me arruinaste la vida. Bueno, la otra persona no dijo nada, pero internamente, como lo presencié, dije, la vida no te la arruina a nadie. La vida no te la arruina a nadie. Si vos no le concedés el poder de que te la arruine, nadie te arruina la vida, ni otro ser humano, ni los sucesos, ni un campo de concentración. Tenemos varias personas inspiradoras en este momento, en esta actualidad, que han estado en campos de concentración y que han hecho un camino humano y de trascendencia que nos deja con la boca abierta. Por supuesto, no abundan, pero con que haya uno cada tanto, ese va a ser agente multiplicador.
Qué lindo esto que decís, ¿no? Porque me pregunto si todos podemos ser desde el lugar de hacer este trabajo propio, agentes multiplicadores de cambio.
Todos. Todos, 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 todos. El potencial que la persona tiene. La persona no tiene confianza en el potencial. No, no, todos lo tienen menos yo. Ay, bueno, no, no. No, todos lo tenemos. Unos lo vamos a querer descubrir, y no solo descubrir, sino que lo vamos a querer potenciar. ¿Por qué? Porque sabemos que no es nuestro, que no fue dado, que es un regalo gratuito y que se nos dio para misionar en el mundo. Entonces, cuando aparece esa dimensión tan grande, tan inmensa, y bueno, entregas el corazón. Y cuando entregas el corazón, ¿sabes qué pasa, Dani? Entregas la vida. Y cuando entregas la vida, porque entregas el corazón, ya no le tenés miedo a la muerte. Sí, temor, porque es lo desconocido, pero ya no le tenés miedo a la muerte.
¿Cuántas
Porque
palabras?
el que tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la vida.
Es que son las dos caras de la misma moneda, es así. Pero digo,
Son
me
las dos caras de la misma.
fascina cómo de cuántas palabras que todos conocemos, ¿no? Hay una que está en luz y otra en sombra y que generalmente usamos, por lo menos hablo por mí, la que está en sombra y no lo notamos, ¿no? Entonces digo que he llamado a ponerle justamente luz a sobre estas palabras, vuelvo a decir lo que decíamos un ratito, ¿no? Que usamos y que nos decimos, y como siempre hay una manera más habilitadora de pararnos frente a las circunstancias, a lo que nos decimos, a lo que nos acontece, a lo que nos pasa, ¿no? Qué maravilla eso. Vos hace un ratito hablabas, ya estamos sobre el final, pero tengo dos preguntas más, porque es fascinante escucharte y no me quiero ir sin estas dos. Una es, nos hablabas de esto de la conexión, ¿no? De la mente con el cuerpo, que el cuerpo no puede disociarse. Entonces, me pregunto, te pregunto, si la respiración, ¿no? Es algo de lo que nos conecta en la práctica con, porque entiendo y conozco algunas técnicas de meditación, entonces si la respiración es llave para esa conexión con el cuerpo o cuán importante es en la práctica de mindfulness esta atención plena.
En este momento elijo no sugerir la respiración, porque como se ha transformado en una práctica de evitación de la incomodidad, el riesgo es que la persona se quede pegada.
Oh, qué interesante. Muy
¿Sí?
interesante.
Cada vez, si vos te fijás, yo Yo a veces veo un ratito de alguna serie que en general son americanas, ¿no? Estados Unidos, y todo el tiempo dicen, respira, ¿viste? Respira. Y te muestran como si respirar, como si la persona no estuviera respirando, pero el riesgo es muy alto, es
Wow.
muy alto. Entonces, desde Visión Clara le hemos ido dando una vueltita y le proponemos a la persona que conecte con las sensaciones corporales, porque es mucho más amplio. Sensaciones corporales. Ok, te sentís mal, estás angustiado. ¿Cuál es la zona de choque en el cuerpo? Y bueno, a mí la garganta. Bueno, la garganta, muy bien. Lleva las manos a la garganta, abrí, cerrá la boca, ¿sí? Saca la lengua, hace un sonido. Las manos, que representan la sanación, son recursos poderosísimos de autorregulación. Entonces, llevar las manos a la zona del cuerpo donde está el impacto más evidente. En un ataque de pánico, ¿sí? Puede ser el pecho, La
Claro.
persona tiene esa sensación de casi muerte. Entonces, el cuerpo es un recurso de liberación de la mente. Y la mente es un recurso de liberación del cuerpo. Entre la mente y el cuerpo está el cerebro. El cerebro es un receptor de las órdenes de la mente, procesa y es un emisor. Por eso se le dice al cerebro el centro de la corporalidad. Cuando estoy trabajando la corporalidad, estoy trabajando el cerebro y estoy trabajando también la mente. Y por supuesto las emociones y los sentimientos y la relación con los sucesos, porque acá no es el suceso, no es la pandemia o la pospandemia, es la manera en que la mente se está relacionando con este suceso.
Qué fuerte, qué bueno para subrayarlo y resaltarlo, ¿no? De cómo queremos, entiendo y te pregunto también, elegir relacionarnos con eso, ¿no? Ahí hay
No, es que
conflicto.
todo el tiempo estamos eligiendo, Dani.
Ahí
A
está.
veces la gente dice, no, me da miedo elegir, pero estás eligiendo. No, me da miedo decidir, pero estás decidiendo cuando no decidís.
Claro. No, o sea, no hay no elección, ¿no? En esta existencia que traes.
No, es imposible. La gente cree que porque dilata algo, te lo vas a volver a encontrar más adelante. Y sí, es
Sí.
así.
Qué gran responsabilidad, ¿no? Por un lado, está buenísimo saberlo y verlo desde ese lugar, que decís, bueno, a ver, tengo la posibilidad de, pues tengo la posibilidad de elegir, tengo la posibilidad de generar un cambio. Ahora, también tengo la responsabilidad de, bueno, cargar con las decisiones que tomo, y esto no es el otro que me arruinó la vida, o la pandemia que me detuvo, o no sé qué, soy yo con mis decisiones.
Totalmente. Esto es asumir el 100% de responsabilidad. Y la gente le tiene pánico. Dice, bueno, no, pero no entiendo lo que vos me decís, porque si voy caminando por la calle y se me cae un ladrillo en la cabeza, ¿qué responsabilidad tengo? La responsabilidad de descubrir cómo querés relacionarte con el ladrillo que se cayó en la cabeza.
Me encantó,
No
más claro imposible.
hay escapatoria.
Claro.
No hay escapatoria. No hay esca No sabés con la claridad que lo veo en mi interior. ¿Viste? Cuando la mente que siempre va a intentar, no, bueno, pero esto no es responsabilidad. Ah, no, que no es responsabilidad, sí, porque siempre tenés la libertad de elegir.
Qué lindo.
Siempre tenés la libertad de elegir.
Qué hermoso.
No hay escapatoria. Y eso no nos gusta, Dani.
Eso no nos
No
gusta.
nos gusta.
Es verdad, es
No
verdad.
vende.
Bueno, no, nos pone en incomodidad, ¿no? Que en definitiva es lo que vos traías de esto. Bueno, la vida también es eso. Es como, no es vivir buscando el confort y la felicidad, sino el poder, ¿no? Como, no me sale la palabra, pero como ir de una hacia la otra en conciencia y en responsabilidad.
Recepcionar los opuestos, tal cual, recepcionar los opuestos. Entonces, hay una felicidad que es nuestra verdadera naturaleza. Está dentro, está siempre, 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 siempre. Pero hay una felicidad, que es la felicidad relacionada con todo lo que es impermanente, que va y viene. Va y viene. O sea, si en la vida muchas veces vamos a sentir la infelicidad de todo aquello relacionado con lo impermanente. Pero se transita de una manera completamente diferente cuando volvemos a enraizar en esa interna que nos muestra claramente que hay una realidad inconmensurable de momento presente, caótica, pero definitivamente perfecta.
Qué lindo, qué lindo, qué poesía escucharte, qué lindo, qué
Es que
belleza.
la vida es eso, Dani, la vida es eso, la vida es poesía.
Ay,
Y
qué lindo.
nosotros somos poetas.
Qué
El
lindo.
tema que al vivir ya vertiginosamente, no estar preocupados, sino vivir preocupados, no estar momentáneamente ansiosos, sino vivir ansiosos, no trabajar para vivir, sino vivir para trabajar, y bueno, nos va envileciendo, nos va deshumanizando.
Desconectando, ¿no? Que vos también lo decís en el libro, esto de, bueno, que en realidad nos desconectamos de esa fuente o de ese centro, ¿no? De esa desconexión.
Totalmente. Esa fuente interna es fuente de vida. Es fuente de vida. Fuente de vida nueva, porque el agua se renueva constantemente. Y ahí es donde voy a beber. Ahí es donde voy a beber cuando estoy triste, cuando estoy desolado, cuando siento tristeza por tantas personas que están tristes y tantas personas que están pasando momentos tan difíciles. Pero ahí hay agua viva, ahí hay agua que sana. Y la fuente está en nuestro interior.
Qué hermoso. Tengo piel de gallina con esto último va con todo, pero recién fue como, bueno, cayó ahí. qué hermoso escucharte. Cerraría acá, pero tengo una última pregunta para hacerte, y tiene más que ver, o sea, va esta apunta a Clara directamente, y a tu propia historia, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar en personas tan inspiradoras como lo sos vos y con abriéndonos esta posibilidad de ver el mundo y esta elección de vida que has hecho, ¿no? Porque el mindfulness como camino de vida definitivamente es parte de quien sos y así se ve como viviéndolo, ¿no? Quienes viven un poco de su propósito, ¿no? A veces siento que puede pasar un poco por ahí. Siento, creo que tienen como un para qué, ¿no? Esta razón de hacer lo que hacen y de cumplir con ese compromiso, ese propósito, si es que crees que lo hay. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el para qué de Clara en esto que hace desde hace tantos años y que llega y se multiplica en tantas personas que te escuchamos?
Lo que le da sentido, me decís, me estás preguntando vos.
Exacto, ahí está, le hiciste la traducción.
Bueno,
Sí.
Dani, la vida tiene sentido en sí misma. Cada vez que dirijo la mirada hacia todo, todo tiene sentido en sí mismo, por eso no hay búsqueda de sentido. El proceso de existir tiene sentido en sí mismo. Pero el sentido profundo de la práctica es la transformación personal para ofrecerla al mundo. Porque a veces confundimos y no hay una práctica de introspección genuina si no comienza en lo personal y va hacia el universal. Porque nosotros estamos llamados a misionar. Por eso estamos en un cuerpo. Se nos ha dado un cuerpo para misionar. Y esa misión es lo que le da sentido a todo. Entonces, todo lo que uno va cultivando en su interior al servicio de la sanación es del mundo. El mundo es quien tiene que recibirlo. Por eso en un momento dado, y bueno, nos volvemos peregrinos. Tenemos que caminar, tenemos que llegar porque no podemos esperar que la gente llegue. Y esto en Visión Clara lo tenemos tan metido en el corazón. Por ahora la que se mueve soy yo porque estoy en una edad y en una etapa que me puedo mover. Pero necesitamos personas que caminen, que lleven, que ofrezcan, sin esperar nada, a cambio de nada, porque cada vez que ofrezco un pedacito del corazón, me vuelve 10.000 millones de veces multiplicado.
Qué maravilla, qué lindo. Es sumamente inspirador y conmovedor escucharte y en esta belleza de las palabras, ¿no? Y de tu tono, de tu ritmo, de cómo nos fuiste llevando a lo largo de esta hora a emocionarnos. Hablo por mí, estoy segura que los que están escuchando también les ha movilizado mucho adentro. Nos has ayudado, creo, en este tiempo a conectar justamente, ¿no? A poder vivenciar que por un ratito, aunque sea, o en algún momento de la conversación, ese regreso a esa fuente, ¿no? Ese reconectarnos con esa naturaleza que es parte de quienes somos. Tengo una frase que me encantó, que está en tu libro y que la destaqué, y creo que tiene que ver un poco con esto que traes, que vos decís: confío en el potencial de que el ser humano es cuando decide transformarse.
Es así, Dani. Es así. Somos potencia. Te agradezco desde lo más profundo del corazón,
Gracias, Clara. Yo
por
soy
la presencia,
la
por el compromiso, por la determinación y por el coraje, y por el coraje.
Me vas a hacer llorar en la entrevista, te pido. Gracias, gracias inmensa. Un honor
Gracias,
para mí
Dani.
haberte escuchado, que hayas sido parte de este espacio y que bueno, que estas palabras lleguen a quienes tengan que llegar para que podamos, ¿no? Desde cada uno de la responsabilidad que nos toca, aportar ese granito de arena en esta transformación que venimos a hacer, ¿no? Que arranca en nosotras. Así que gracias inmensas, Clara, un honor.
Gracias a vos por compartir vida.
Gracias. Un beso enorme, un abrazo enorme.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.